Onda Madrid. Informativos.
Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid pide que evitemos interacciones sociales innecesarias, como reuniones sociales o familiares. Rechaza la vuelta a un confinamiento que limite la actividad y el trabajo. Explica que la situación en Tielmes, el primer municipio donde se ha cerrado la hostelería y recomendado no salir, se debe al riesgo de contagio colectivo. Hoy es el primer día laborable con la localidad autoconfinada, que tiene una alta incidencia de coronavirus. Miguel Ángel Barbero es alcalde del Tielmes.
Yo creo que se están comportando muy responsablemente ya en el pasado estado de alarma. Se comportaron muy bien y yo creo que ahora lo van a hacer igual de bien o mejor, y eso va a dar su fruto, ¿no? En 14 días pues estaremos con unos mejores resultados.
Y es que los vecinos de la localidad están concienciados con las medidas impuestas y lo llevan con resignación.
Digo que no salgo de casa, llevo sin salir un montón de tiempo. Salgo solamente por lo preciso y ya está, y nada más. Y bueno, me ha sentado mal, ¿no? Porque el que te cierren los bares, que puedes bajar a tomarte una cañita con algún amigo y no poder salir, pero bueno, me la tomo en casa.
Ahora ya es la puntilla. Como esto siga así, pues habrá muchos cierres, porque no se puede aguantar. Después de que te cierran muchas fiestas, ya no puedes sacar lo poquito que podías sacar de extra. Te quedas encerrado en casa y ahora que vuelves a abrir, pues eso, con ganas y haciendo todo, reinventándote para que la gente pueda venir tranquilamente, con su seguridad y con sus tal. Ahora, otra vez.
La Guardia Civil busca a los ocupantes del coche, a dos ocupantes del coche que han huido tras impactar con otro en Móstoles esta madrugada, dejando tres fallecidos, entre ellas una menor. Otra se encuentra herida de gravedad.
Sí, yo vi dos personas subir corriendo para arriba, porque claro, yo al verla por paredes, escuchar el golpe, me puse a cortar el tráfico. Porque conociendo la carretera, digo, por lo que faltaba, que baje uno más para allá y se cargue a otro.
Es lunes, es 24 de agosto y hay más noticias titulares con Elia Fernández. Madrid pendiente de una resolución judicial.
El gobierno regional aguarda la decisión del Tribunal Superior de Justicia sobre su recurso contra el auto que dejó en suspenso la orden que prohibía fumar en la calle y el cierre del ocio nocturno, entre otras medidas.
Muere el joven apuñalado ayer en Usera.
Recibió una cuchillada a la altura del corazón al intentar robarle y aunque los efectivos del SAMUR consiguieron reanimarle y trasladarle con vida al hospital 12 de octubre, finalmente ha fallecido por la gravedad de las heridas.
Cae la ocupación hotelera.
En julio, el primer mes fuerte de la temporada de verano y además tras de caer el estado de alarma, bajó más de un 73% respecto al mismo mes de 2019, según el Instituto Nacional de Estadística. La estancia media de los viajeros se redujo más de un 25%.
Y en los deportes, el Bayern conquista su sexta Copa de Europa.
El equipo alemán se impuso al PSG por la mínima tras llegar a la final del torneo continental con un pleno de victorias.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Salimos a las carreteras, vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por ellas en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora destacamos una colisión de salida de Madrid en la A3 en Rivas, que está creando retenciones de unos 2 kilómetros, ocupando el carril derecho en sentido Valencia, así que especial precaución en esa salida de Madrid. En el resto de vías en toda la comunidad, por ahora persisten las vías despejadas y el tráfico fluido y escaso.
El tiempo.
La pregunta del día a estas horas, ¿qué nos espera en las próximas? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, hemos comenzado la semana sin grandes cambios a nivel meteorológico. Hoy de nuevo una jornada de mucha estabilidad en todo el territorio, con el cielo prácticamente limpio de nubes. Veremos alguna nube alta, sobre todo en el entorno de la sierra, pero poco significativa. Y en cuanto a las temperaturas, también sin sorpresas. Hoy de nuevo máximas de 33-34 grados en la capital y localidades aledañas, podrían alcanzar los 35 en el extremo sur y en la sierra quedarse en el entorno o ligeramente por debajo de los 30 grados. Las temperaturas van a ser protagonistas esta semana, ya que esperamos que vayan ascendiendo. Mañana ya rebasaremos los 35 grados en casi todo el territorio, excepto en la sierra, y tendremos aviso activado en toda la comunidad. Lo dicho, una semana esta, por lo menos hasta el viernes, de temperaturas en ascenso y mucho sol.
Son las 2 de la tarde, casi 5 minutos. Se escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Bisón en el control de realización y con María José Francisco en la producción.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Volverás. Porque sin ti no somos nada. Por eso, el próximo lunes 31 de agosto, vuelve Colmenarejo, vuelve Eli, vuelve Del Toro, vuelve Peña, vuelve Nieves, vuelve Fénix. El lunes 31 de agosto, volvemos todos.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
Onda Madrid, informativos.
2:07 de la tarde comenzamos el relato informativo. La Comunidad de Madrid pide que evitemos interacciones sociales innecesarias como reuniones sociales o familiares. Rechaza la vuelta a un confinamiento, eso sí, que limite la actividad y el trabajo. Explica que la situación en concreto en Tielmes, el primer municipio donde se ha cerrado la hostelería y recomendado no salir, se debe al riesgo de contagio colectivo. Hoy es el primer día laborable con la localidad autoconfinada, que tiene una alta incidencia de coronavirus. 830 casos, según Sanidad, por cada 100.000 habitantes. Begoña Alarcón.
Y los vecinos, dice el alcalde, están cumpliendo a rajatabla las recomendaciones. La comunidad pide limitar la movilidad y evitar los desplazamientos. El regidor, Miguel Ángel Barbero, confía en que todas las medidas resulten eficientes para cortar la cadena de contagios y reducir el número de positivos. Sus palabras esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid.
Yo creo que se están comportando muy responsablemente ya en el pasado estado de alarma. Se comportaron muy bien y yo creo que ahora lo van a hacer igual de bien o mejor y eso va a dar sus frutos, ¿no? Dentro de 14 días pues estaremos con unos mejores resultados.
Tielmes es el primer municipio de la región con restricciones específicas. Era necesario, dice el gobierno regional, porque ya había riesgo serio de transmisión comunitaria. En otros municipios del sur la situación se está conteniendo, ha dicho en la SER el consejero de Justicia. Aún así, Enrique López rechaza la vuelta al confinamiento, pero pide a los madrileños que eviten los contactos sociales lo más posible.
Es importante la responsabilidad de los ciudadanos. De verdad, hay que evitar la interrelación no necesaria. Estamos en un momento muy difícil en todo el mundo y tenemos que sacrificarnos, porque si evitamos eso, estamos evitando un confinamiento.
No se trata de alarmar, sino de responsabilidad, como están haciendo los vecinos de Tielmes, conscientes de los riesgos. Pero el consejero de Vivienda, David Pérez, ha dicho en Onda Madrid que el gobierno debe tomar decisiones para que se apliquen en todos los territorios.
También sería muy conveniente pues que a nivel nacional existiera un planteamiento homogéneo para todas las comunidades autónomas, para todos los municipios. Y eso es algo que no existe en este momento. Es decir, el gobierno central parece que se ha inhibido de tomar decisiones que afecten pues a todo el territorio nacional, que es como serían más eficaces las medidas.
Desde el 14 al 20 de agosto, el número de casos de coronavirus en Tielmes han ido aumentando progresivamente, confirmados 22, según los últimos datos de Salud Pública. Si todo va bien, la normalidad volverá al municipio en 14 días.
Municipio Tielmes de 2.600 habitantes, primera localidad que, como decimos, se autoconfina. Hasta sus calles nos vamos. ¿Cómo se vive esta situación, Jesús Clemente? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un coche desinfecta las calles, otro de la Guardia Civil patrulla Tielmes Y vemos poco más desde primera hora. La limitación en la movilidad es solo una recomendación, pero los vecinos acostumbrados al aislamiento la toman como obligación.
No salgo de casa, llevo sin salir un montón de tiempo. Salgo solamente por lo preciso y ya está, y nada más. Me ha sentado mal, ¿no? Porque el que te cierren los bares, que puedes bajar a tomarte una cañita con algún amigo y no poder salir, pero bueno, me la tomo en casa.
Esto parece un hospital robado. Pues debe de quedar sin nada. Pues igual ahí no es, prácticamente no sabe a nadie.
Cerrados e igualmente desiertos amanecen parques, piscina municipal y demás espacios públicos. Y también, ya lo hemos oído, la hostelería Luisa del Bar El Olivar habla de la puntilla para el sector.
Reinventándote para que la gente pueda venir tranquilamente, con su seguridad y con sus tal. Ahora, otra vez. Sí, son 15 días. Pero ¿quién me quita a mí que el mes que viene me digan que otros 15?
Con el paso del día, las calles temblecas se han ido animando, pero distan mucho, no solo de la antigua, sino de la nueva normalidad.
La Comunidad de Madrid confía que el Tribunal Superior de Justicia aporte sentido jurídico lógico al resolver el recurso interpuesto por el Gobierno regional contra el auto que anula varias medidas, entre ellas la prohibición de fumar en la vía pública cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. El Ejecutivo ya ha presentado en las últimas horas el recurso contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid por considerar que el juez Alfonso Villagómez se extralimita, Lupe Ortiz, en sus argumentos.
Coherencia y lógica es lo que busca la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia, donde ha presentado ese recurso. El consejero Enrique López insiste, lo ha hecho en la cadena SER, en que con las medidas pretendidas no se limitan derechos fundamentales, sino que se condicionan algunas acciones, como la de fumar en la calle sin distancia de seguridad, y se hace por la situación sanitaria en la que nos encontramos.
No existe un derecho fundamental a fumar. Lo que existe es condicionando el ejercicio de una actividad libre del ser humano a que haya una distancia de seguridad. En fin, yo creo que hay que esperar al escenario jurídico deseado, que es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid siga en la línea de los otros órganos de toda España.
Para la vicepresidenta primera del Gobierno, el sistema funciona. Dice Carmen Calvo que el control judicial es necesario y si se discrepa, como ha ocurrido en Madrid, existe la posibilidad del recurso.
Pero yo creo que el sistema está funcionando como está previsto. Se discrepa del auto y se recurre. Y repito, la inmensa mayoría de los pronunciamientos judiciales son muy comprensivos y muy colaboradores de lo que ahora tenemos que hacer para llevar las mascarillas, para guardar las distancias y para seguir peleando por la salud y por la vida, que es lo que importa, y yo creo que ahí el sistema responde. De hecho, la última comunidad que ha recibido un auto que de alguna manera le rechaza alguna medida ya ha recurrido también, y en ese sentido yo siempre confío en la colaboración de poderes independientes.
La decisión ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Entre tanto, la comunidad está repitiendo las pruebas PCR masivas en el distrito de Carabanchel. Allí hace una semana iniciaba la nueva estrategia contra la pandemia para la detección de contagiados asintomáticos, con apenas 424 personas que acudieron voluntariamente a comprobar si tenían el coronavirus. Hoy, Eva Prat, con más éxito de participación.
Sí, las pruebas PCR han vuelto ya a Carabanchel. Allí comenzaron hace 7 días y van en principio destinadas a vecinos de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, pero acudieron menos de la mitad de los 1.000 que fueron convocados a través de SMS y se encontraron 9 positivos. Esta vez la imagen ha sido bien distinta, con largas colas de personas que, de nuevo, en muchos casos no habían sido citadas.
Yo no he recibido SMS, pero vi que la semana pasada atendían sin SMS, así que me he animado y creo que debería hacerlo todo el mundo.
Hay que contribuir y hay que concienciarse, porque es serio.
Yo, por ejemplo, están mis abuelos y como tengo que estar segura de que puedo ir a verlos, prefiero hacerme una prueba y así puedo ir a verlos.
Creo que fueron escasas principalmente porque no había noticias de que la gente que no tuviese el SMS no podía venir a hacerlo. Entonces yo creo que ahora que sabemos eso, pues a la vista está el funcionamiento que está teniendo aquí.
Las pruebas PCR 1.500 por zona continuarán toda la semana también en algunos distritos que repite la experiencia. Mañana Usera, el miércoles Villaverde, el jueves Fuenlabrada, el viernes Parla y el sábado Puente de Vallecas. Hasta el momento, y después de hacer más de 6.800 pruebas, se han encontrado 2 centenares de contagiados asintomáticos, lo que supone un 2,7% del total.
Nos vamos al GT, que adelanta el cierre de sus 2 principales parques, el de Europa y el de Los Olivos, para evitar la concentración de personas en espacios públicos, especialmente con la práctica de botellones para frenar así los últimos rebrotes registrados. Patricia Cristóbal.
El consistorio de Algete considera que la comunidad se encuentra en plena escalada de rebrotes de coronavirus y por eso ha tomado una nueva medida para evitar contagios. En concreto, este fin de semana el ayuntamiento ha decidido adelantar a las 10 de la noche el cierre de sus dos parques principales, el de Europa y el de Los Olivos. Son dos espacios verdes donde cada tarde se concentraban cientos de personas, algo que según advierten desde el consistorio debe evitarse para frenar los contagios de coronavirus. El alcalde Juan Jesús Valle pide a los vecinos que no bajen la guardia en absoluto.
El objetivo fundamental es evitar la concentración de personas en espacios públicos, intentando de alguna manera aminorar el riesgo de contagios. En un momento donde estamos en plena escala de rebrotes, ha habido un aumento de positivos en el último mes que nos preocupa.
Además, el ayuntamiento recuerda que el municipio mantiene activo un plan especial de limpieza y desinfección que entró en vigor este mismo mes de agosto y también que la semana pasada inhabilitó todas las fuentes de los parques para evitar posibles contagios.
Seguimos contándoles noticias en Onda Madrid. Esta es una semana decisiva para concretar cómo será la vuelta al cole en la Comunidad de Madrid. Mañana conoceremos los planes del gobierno regional cara al inicio del curso escolar. Será a partir de la 1:00 p.m. en una comparecencia en Sol de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Educación Enrique Osorio. En Onda Madrid, hace unos días, el titular de Educación avanzaba que el plan de vuelta al cole se parecerá al escenario 2 de semipresencialidad. Begoña.
Una modalidad mixta en la que los niveles de enseñanza de infantil y primaria acudirán a los centros y los más mayores, es decir, secundaria y bachillerato, combinarán la asistencia con la enseñanza telemática. Es lo más parecido a ese escenario 2 de los 4 que se diseñaron al principio del verano. Hay que decidir si se eliminan los recreos y se evitan los comedores y también si se flexibilizan horarios, por ejemplo, con asistencia de la mitad de los estudiantes en días alternos y los viernes clases online. La vuelta a las aulas se está adaptando a la situación epidemiológica. De hecho, los colegios e institutos esperan todavía instrucciones. En el colegio Ábaco de Madrid, los profesores trabajarán estos días telemáticamente para preparar el comienzo del curso. Noel García es jefe de estudios de primaria.
De momento lo único que tenemos son las instrucciones que se dictaron en julio. Lo que pretendemos es que los profesores empiecen programando, viendo dónde nos quedamos después del periodo de confinamiento y preparando este primer trimestre, sobre todo la parte pedagógica.
Los profesores están deseando ver a sus alumnos, pero son conscientes de que la situación es complicada. Los sindicatos mantienen la huelga convocada en los diferentes días del comienzo del curso, a falta de conocer el plan concreto que la presidenta Díaz Ayuso presentará mañana.
El Ministerio de Educación asegura, por su parte, que no está valorando ninguna modificación respecto a que el curso escolar arranque en las fechas habituales de septiembre y con la presencialidad como principio general, tal y como se acordó el pasado junio con las comunidades. El departamento que dirige Isabel Celá ha negado en las informaciones publicadas en los últimos días que aseguran que el Ministerio se está planteando un retraso del inicio de curso. Aclara en una nota que sigue vigente el acuerdo suscrito en junio por el Ministerio y las comunidades, todas, menos Madrid y País Vasco, que establece que el curso comenzará en las fechas habituales de septiembre y con la presencialidad como principio general. Y los libreros alertan de que el curso puede comenzar sin libros, según una información adelantada por nuestros compañeros de telemadrid.es. Esto es debido a los problemas con las ayudas del plan Accede. El retraso de la Comunidad de Madrid en el ingreso del dinero de este plan, de esta iniciativa, frena la compra de los textos. Pablo Bonet es el presidente del Gremio de Libreros de Madrid.
Se van a encontrar los chavales sin libros seguramente hasta final de mes porque no va a haber stock y hasta que se tramita todo el pedido, que es bastante farragoso a través de los centros, que además tienen otras prioridades ahora mismo, evidentemente con el COVID, pues nos encontramos con una situación bastante caótica.
Onda Madrid, informativos.
Cambiamos de argumento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de los atestados del accidente de tráfico que esta madrugada se ha cobrado la vida de tres miembros de una misma familia, entre ellos una niña. La Benemérita investiga las causas del siniestro y el paradero de las dos personas que han huido tras el siniestro. Ha ocurrido en la antigua carretera de Extremadura, en el término municipal de Móstoles. María José Francisco.
Poco antes de las 2:00 p.m. tenía lugar el accidente por la colisión entre dos vehículos. Uno de ellos, con 4 ocupantes, salía de la carretera colisionando contra un árbol y una farola. Como resultado, 3 fallecidos y un herido grave, un varón de 30 años, una mujer y una menor. La cuarta, otra menor de 12 años, con heridas graves y fracturadas las piernas, continúa ingresada en el hospital 12 de octubre. El otro coche, con 2 ocupantes, se dio a la fuga y en su búsqueda, a la vez que el desarrollo de la investigación, se encuentra la Guardia Civil. Trabajadores y vecinos pudieron presenciar los hechos.
Sí, yo vi 2 personas subir corriendo para arriba, porque claro, ya, al verla por pared, escuchar el golpe, me puse a cortar el tráfico. Porque conociendo la carretera, digo, por lo que
faltaba que baje uno más para allá y se cargue a otro.
¡Ay, mis hijos! ¡Ay, Dios mío! Mis hijos, a una señora. Y acto seguido es cuando he visto salir corriendo a uno para allá.
Escuché el golpetazo, salí corriendo a ver lo que pasaba, porque a esas horas no es normal esos golpes, y vi la polvareda y a un hombre, escuchar las voces ya de un hombre, gritar a la mujer, gritar, por favor, para un taxista, llame usted a la policía, la ambulancia, los que sean.
Un accidente que a algunos no les pilla de sorpresa, aludiendo a las altas velocidades que cogen en ese tramo como algo habitual.
Esto por la noche es el jarama. Esto por la noche, pues la que es más... El que más bajo pasa 180, 190, 200, por aquí pasa, que es el jarama. Esto ya se sabía, esta carretera es un peligro y no hacen nada.
Trasladados los cadáveres al Instituto Anatómico Forense, hasta allí han llegado familiares y amigos durante la mañana. Todo parece indicar que los integrantes de los dos vehículos podrían tener vínculo de familia o de amistad.
Onda Madrid, informativos.
Cataluña prohíbe las reuniones de más de 10 personas en todo su territorio, tanto en el ámbito público como en el privado. La intención de la Generalitat es contener el avance de la pandemia. Un 70% de los contagios que se están diagnosticando se originan en reuniones sociales, familiares o con amigos. Julio César Cobos.
No se prohíben los desplazamientos, pero sí se aconseja que disminuyan e incluso que las relaciones se produzcan en los círculos de más confianza. Tampoco se prohíben las manifestaciones, pero sí con las pertinentes medidas de seguridad.
Es absolutamente necesario que se regule ya el subsidio de conciliación familiar. Yo desde abril lo vengo reclamando en cada reunión de presidentes. Desde abril. Y no se ha avanzado nada. Estamos a 3 semanas del inicio del curso escolar. Y hay que dar esa seguridad a los padres.
El presidente Torra ha dado suma importancia al regreso escolar. Se realizarán 500.000 de tests a los alumnos catalanes entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre. Se obligará al uso de la mascarilla a todos los niños mayores de 12 años y deberán llevar esa protección niños de 6 años en zonas de Cataluña donde el virus está más extendido. Quim Torra ha hecho mucho hincapié, como escuchábamos, en conseguir que se regule un subsidio de conciliación familiar cuando alguno de los padres deba quedarse en casa con un niño contagiado.
Reunión esta tarde del Grupo de Trabajo de Residencias de Mayores. Se trata de que las comunidades autónomas informen del alcance y de la situación de los brotes de COVID-19 en estos centros, así como de las necesidades o dificultades a las que se enfrentan. El encuentro, que va a comenzar a las 4, es una de las reuniones periódicas que viene manteniendo este Grupo de Trabajo, Noelia Ontoria.
Sí, una reunión ordinaria en la que analizarán los rebrotes en las residencias y se avanzará en las soluciones a poner en marcha para frenarlos y en la que reclaman participar las patronales. Jesús Cubero, presidente nacional de la patronal de residencias, llama a no tener miedo ante los nuevos casos en estos centros.
Yo creo que no hay que tener miedo, creo que no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse. Y lo que debemos hacer es todos ser responsables, seguir las indicaciones de las consejerías de Sanidad y del Ministerio de Sanidad y coordinar de forma efectiva y eficiente todos los recursos que tenemos a disposición del sector público.
La reunión, que comenzará a las 4, pretende mejorar el sistema de coordinación entre Sanidad y las residencias, activar el plan de respuesta temprana en servicios distintos a los de las residencias y actualizar las recomendaciones que se siguen desde el mes de marzo.
Hablando de residencias, el Centro Público de Alzheimer en Getafe, que gestiona el grupo Edad Dorada, va a asumir finalmente el coste de las PCR de sus profesionales, según ha confirmado a Onda Madrid Comisiones Obreras, Cristina Espina.
El sindicato había anunciado que este mismo lunes iban a interponer una denuncia ante Inspección de Trabajo contra el mencionado centro, ya que hasta hoy la empresa concesionaria no quería hacerse cargo del coste que suponían las PCR de control para los trabajadores que volvían de vacaciones, de libranza o de baja por otros motivos. Finalmente, y tras la reunión mantenida entre ambos, asumirán dicho coste, aunque la responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Rosa Muelas, ha asegurado que les consta que esta no es la única residencia que pretendía traspasar la responsabilidad empresarial a los trabajadores. Es algo que, según advierten, no piensan permitir.
Las pruebas diagnósticas que se estén realizando a los trabajadores antes de su incorporación al trabajo, lógicamente, tienen que ser asumidas por los empresarios. Los días que tenga que esperar el trabajador para tener una respuesta de esa prueba diagnóstica tendrán que ser también asumidas por el empresario y ser tomadas como medida de aislamiento, por lo tanto, una baja como accidente laboral. El sindicato Comisiones Obreras va a ser muy beligerante con esta cuestión.
Desde Comisiones Obreras exigen que se cumpla con la ley, que las empresas adopten las medidas preventivas que son, según recalcan, de su entera responsabilidad y competencia, y advierten que el hecho de no realizar los cribados adecuados pone en peligro la salud y la seguridad de mucha gente.
Nueva revelación en el caso de la presunta financiación irregular de Unidas Podemos. Según el diario El Mundo, el pago de más de 300.000 euros a la empresa Neurona durante las elecciones de abril del 19 acabaron en una empresa mexicana, una sociedad instrumental creada en agosto de 2015 y sin relación con trabajos electorales. La formación morada niega cualquier irregularidad mientras se prepara para la petición mañana en el Congreso de la comparecencia de Pablo Iglesias. Noelia.
A petición de PP y Ciudadanos, la Diputación Permanente votará mañana si es necesaria la comparecencia de Pablo Iglesias en el Congreso para que explique la presunta financiación irregular de su partido. Desde el Ejecutivo, la ministra de Defensa defiende la transparencia. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, puntualiza que el Ejecutivo está a disposición del Parlamento, pero que los ministros acuden para ser fiscalizados por su trabajo.
Sí que es verdad que hemos de distinguir los espacios gobierno de los espacios partido, y en este sentido el gobierno está a la disposición del Parlamento cuando nos llaman en las condiciones en las que la Junta de Portavoces o la Mesa de la Cámara considere oportuno.
Al margen de la comparecencia de Iglesias, el PP plantea una comisión de investigación con la que quieren ver hasta qué punto el presidente Pedro Sánchez está ligado a su vicepresidente segundo, Javier Maroto, portavoz en el Senado.
El presidente del gobierno no puede estar mirando para otro lado ante las acusaciones de corrupción de Podemos. Y le decimos claramente que si Sánchez no hace que Iglesias dé la cara en la comisión de investigación que se pide en el Congreso, desgraciadamente tendrá que acabar dando esas explicaciones el propio presidente.
La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, insiste en que no hay irregularidades en las cuentas de su partido y pone en cuestión un sistema que permite sembrar dudas para desgastar al adversario, también en el caso del presunto pago en negro de la jueza Victoria Rosell a su empleada de hogar.
Si hay quien se puede creer con la impunidad de fabricar pruebas falsas o de organizar montajes judiciales contra una formación política o contra algunos de sus integrantes, porque cree que así puede seguir consiguiendo que se hagan lo que ellos quieren y no lo que los ciudadanos votan, creo que tenemos un problema democrático grave en este país.
A Podemos le investiga la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por los gastos electorales en 2019 y un juzgado de Madrid a raíz de la denuncia de su exabogado José Manuel Calvente.
Y cae la ocupación hotelera. Las pernoctaciones en estos establecimientos han bajado en julio. Más de un 73% si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que apunta además que en el primer mes fuerte de la temporada veraniega han abierto un 29,5% menos de instalaciones que hace un año, y eso a pesar de la progresiva apertura de las fronteras exteriores tras el estado de alarma. Vamos con otras noticias de la jornada con Julio César Cobos. Las sociedades científicas llaman a la responsabilidad colectiva frente a movimientos negacionistas del COVID-19.
Reivindican la evidencia científica como la única vía para hacer frente al coronavirus con garantías. Alertan de que las pseudociencias y los movimientos negacionistas frente al coronavirus representan una evidente amenaza social, pues alientan de manera irresponsable a la desobediencia civil respecto al seguimiento de medidas contrastadamente eficaces para luchar contra la pandemia. Citan el uso correcto de mascarillas, la higiene de manos o el mantener una adecuada distancia social.
El sindicato de enfermería SATSE pide al defensor del pueblo que medie para proteger a los menores en los centros escolares.
A través de la implantación generalizada del enfermero escolar, ya que según dice el sindicato, supone una figura imprescindible para la prevención, vigilancia y control de la transmisión del coronavirus en los centros educativos. La organización sindical recuerda que la OMS ha recomendado la presencia de enfermeros escolares en los centros educativos como uno de los ejes para el control de la epidemia en los mismos.
Expresidentes del Parlament piden al gobierno el indulto para Carme Forcadell.
Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert han presentado al gobierno de Pedro Sánchez una solicitud de indulto para la también expresidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, en prisión por su implicación en el proceso. Los tres han anunciado la petición del indulto. Benach.
Y también quede claro que para nosotros tres la mejor solución en estos momentos sería una ley de amnistía que volviese al cauce del diálogo efectivo, todo el conflicto que se vive en estos momentos y del cual los presos políticos tienen la parte pues más dura.
Permítanos, antes de llegar a las 2:30 de la tarde, que hablemos de nosotros. Onda Madrid impulsa su apuesta por la información local con David Junquera como nuevo coordinador de informativos. Se integrará en el equipo que lidera el director de informativos de Radio Televisión Madrid, Jon Aristi Muñoz, y el director de Onda Madrid, Ángel Rubio. Su objetivo pasa por lograr que los madrileños sepan que cuando esté pasando algo en su calle, en su barrio, en su ciudad o en su comunidad, sintonicen nuestro dial, el de Onda Madrid, para enterarse bien y rápido de lo que ocurre, sin olvidarse, por supuesto, de lo que sucede en el resto de España y del mundo.
Que la gente sepa que cuando está pasando algo en su calle, voy a decir, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, en su comunidad, ahí estará un micrófono rojo de Onda Madrid para contárselo rápido, pero sobre todo bien.
Quiero hacer un bolero. Nuevo videoclip del artista cubano Elías Ochoa. Un bolero para ti es la versión homónima de uno de sus discos anteriores, con el que consiguió 4 Grammys latinos. Fusión de flamenco y música tradicional cubana le acompaña a la cantante flamenca argentina.
Late más despacio el corazón. Quiero hacer un bolero para ti. Me acompañe cuando tú no estás.
Onda Madrid. Informativos.
Son las 2:30 de la tarde, es momento de repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Confinamiento voluntario en Tielmes.
El municipio madrileño ha cerrado toda la hostelería y ha pedido a los vecinos que limiten su movilidad a lo indispensable. El alcalde Miguel Ángel Barbero confía en conseguir cortar la cadena de contagios.
Yo creo que se están comportando muy responsablemente ya en el pasado estado de alarma. Se comportaron muy bien y yo creo que ahora lo van a hacer igual de bien o mejor, y eso va a dar sus frutos, ¿no? Dentro de 14 días pues estaremos con unos mejores resultados.
La Comunidad de Madrid ha pedido hoy evitar al máximo la interacción social innecesaria mientras continúan las PCR masivas en las zonas de la región con más contagios. Gobierno central y comunidades autónomas estudiarán esta tarde la situación en las residencias de mayores.
El Ministerio de Educación no contempla retrasar el inicio del curso.
Mantiene el calendario acordado con las comunidades, que son las competentes en la materia. Mañana se dará a conocer el plan para la vuelta a las clases en la Comunidad de Madrid. El gobierno catalán, por su parte, ha anunciado que hará 500.000 de test en colegios e institutos.
Tragedia en Móstoles.
3 personas han muerto y una niña de 12 años está hospitalizada en estado grave tras el choque entre 2 coches. La Guardia Civil busca a 2 hombres que huyeron tras el siniestro.
Sí, yo vi 2 personas subir corriendo para arriba, porque claro, yo al verla por pared, escuchar el golpe, me puse a cortar el tráfico, porque conociendo la carretera, digo, por lo que faltaba, que baje uno más para allá y se cargue a otro. Ya vi al taxista, paró también otro coche detrás, y yo me puse justamente un poquito más para acá del paso cebra a parar los coches.
Muere el joven apuñalado ayer en Usera.
Recibió una cuchillada a la altura del corazón al intentar robarle, aunque los efectivos del SAMUR consiguieron trasladarle con vida al hospital 12 de octubre. Finalmente ha fallecido por la gravedad de las heridas.
Onda Madrid.
Deportes.
Con la información deportiva ya está con nosotros José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Bayern Múnich se proclamó ayer campeón de Europa por 6ª vez en su historia. El tanto de Coman, canterano parisino, daba el triunfo al conjunto bávaro, que ha ganado todos los partidos en la presente edición de la Champions. Título para los españoles Thiago, Javi Martínez, Lucas Hernández y Odrio Zola, y para Philippe Coutinho, jugador cedido por el Barça al Bayern Múnich.
Bueno, no sabemos cómo se ve. Tengo que volver ahí. Lo que he dicho, tengo muchas ganas de hacerme mejor y triunfar.
El Elche ascendió a Primera División tras derrotar en Montilivi al Girona por 1-0. Un tanto de Pera Milla en el 96 devolvía a los ilicitanos a la División de Honor tras 5 años. El Getafe ha presentado a 2 de sus nuevas incorporaciones, el turco Enes Unal, que firma por 5 campañas, y a Cucho Hernández, de 21 años, que llega cedido del Watford. El colombiano se ha pasado por el partido de la una.
Funcionó mucho el sistema de juego del equipo. La verdad que siento que podría encajar muy bien aquí. La verdad que el trabajo del míster me ha gustado muchísimo estos últimos años. Ha hecho cosas grandes.
Según la emisora catalana RAC U, Ronald Koeman ha llamado al uruguayo Luis Suárez para decirle en persona que no cuenta con él.
Gracias, José María. Y nuestra agenda cultural, que ha preparado como cada día María José Francisco. Gastronomía y solidaridad en la propuesta Acoge un plato.
Cita habitual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que busca su inclusión a través de la gastronomía, con un taller de pizzas del mundo pensado para familias, para adentrarnos en cocinas distintas a las nuestras, a la vez que se entabla una agradable relación compartiendo historia e ingredientes. Será el próximo 3 de septiembre a las 7 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en la web, aunque también habrá seguimiento online. Nora Franco, portavoz.
El taller será dirigido por Sharifa Ayubi, ella es refugiada afgana y cocinera de Acoge un Plato, y lo haremos también junto a Isan Marouf, argentino con raíces sirias y cocinero de pizza en gourmet. Ellos serán los encargados de enseñar a las familias asistentes a preparar unas deliciosas pizzas de diferentes países. Además, aquellas familias que lo deseen también podrán preparar masas sin gluten aptas para celíacos.
La ECAM, entre las 15 mejores escuelas de cine del mundo.
Así figura en el prestigioso ranking de la revista estadounidense The Hollywood Reporter, donde nuestra Escuela de Cinematografía y Audiovisual aparece por segundo año consecutivo. Valora aspectos como la innovación formativa, las instalaciones y los éxitos de alumnos y exalumnos. Como añadido, la rápida adaptación a la situación de crisis provocada por la COVID-19. De cara al próximo curso, la ECAM pondrá en marcha un plan de formación y alfabetización audiovisual para llevar el cine a todos los municipios de la región.
Nuevo disco de The Killers.
Unplugging the Mirage es el sexto álbum de estudio de la banda, evocador de mitologías y personajes, de la huida hacia un futuro mejor, donde priman contundentes baterías y también sintetizadores.
Pues es todo. En la realización ha estado Quique Viso y en la producción María José Francisco. Siguen informados en ondamadrid.es. Disfruten de la tarde. Adiós.
Onda Madrid. Informativos.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no, Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a latecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado.
Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A continuación les ofrecemos una redifusión de este programa.
Bueno, pues ahora hay que mirar a Madrid, al Madrid actual, al Madrid de hace muchos años, porque esa memoria la tiene Antonio Castro, cronista de la Villa de Madrid.
Hola, Begoña.
Que digo que no hemos hablado de Navidad todavía.
¿Quieres decir que tenemos que hablar de Navidad?
Hombre,
hoy?
Digo yo que toca un poquito, ¿no?
Hombre, sí, estamos a 5 días para Nochebuena, que es el auténtico comienzo de estas fiestas navideñas. Pero nos hemos acostumbrado a que por lo menos desde un mes antes,
claro,
ya nos estén dando la matraca con ellas. Así que no nos queda más remedio que hablar de la Navidad en Madrid. Y sobre todo si, como me acabas de decir, la semana que viene, que estaremos ya dentro de las fiestas, uh-huh, pues no va a haber, no se va a emitir este programa, pues vamos a hablar antes un poquito.
Antes yo, a mí me da la sensación de que no había tanto, que no duraba tanto, ¿no? La Navidad.
No, las fiestas se ceñían al plazo entre Nochebuena y Reyes, si bien tras las celebraciones del último día del año bajaba mucho el ambiente festivo. Las tres fechas claves eran la Pascua, el 25 de diciembre, la Nochevieja y la Noche de Reyes.
Y la instalación un poco del mercado de la Plaza Mayor, del mercado de navideño, es el que marca, junto con el encendido de las luces, ese comienzo, ¿no?, de las Navidades en Madrid, por lo menos, si no oficialmente, extraoficialmente. Sí. ¿Pero es antiguo ese mercadillo de la Plaza Mayor?
Sí, la verdad es que el origen del mercadillo sí que es muy antiguo. Ya hay noticias en el siglo XVII sobre la instalación de un mercado de alimentos y adornos en la Plaza de la Santa Cruz, en la que es la contigua a la Plaza Mayor, la que está donde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se aprovechaban las fiestas para permitirse algún lujo culinario, así que, bueno, esta era la oportunidad de adquirir esos productos.
Japones, igual,
exacto,
¿no?
Cosas sí, de sí. Estas. La consolidación de este mercado navideño se produjo durante el siglo XIX y se extiende entonces a las dos plazas, la Mayor y la de Santa Cruz. Recojo una noticia aparecida en un periódico de 1850, es decir, hace 170 años casi.
Yo que soy de letras.
Sí, sí, que dice: la plazuela de Santa Cruz y los portales de igual nombre están convertidos en un verdadero Belén, donde abundan los pastorcillos de yeso, los reyes magos, los pesebres y los compradores que a ellos se acercan con una mansedumbre recomendable. El material procedente de La Mancha, cuya entrada en Madrid por la Puerta de Toledo anunciamos oportunamente, se ve allí también transformado en chicharras, tambores, rabeles, zambombas y otros instrumentos musicales con los cuales, y con permiso del alcalde corregidor, se atruena a los habitantes de la coronada villa. La Plaza Mayor estaba reservada a la venta de pavos, dulces navideños, mientras que la de Santa Cruz se dedicaba a estos adornos, figuras, etc. No nos olvidemos que la zambomba y la pandereta eran imprescindibles para acompañar la petición callejera de aguinaldos y para las celebraciones familiares. En la calle ya no creo que se vean muchos en este momento.
Allí no habría árboles, ¿no? Era más belenes todo en esa época.
Efectivamente,
supongo.
Sí, sí, absolutamente.
El árbol es
sí.
Más moderno. Sí. De todas maneras, en esa época creo que era un mercado callejero, que no tenía una estructura fija.
Efectivamente, eran puestos callejeros. Hay una fotografía del gran Alfonso, datada en 1925, en la que se ve a una vendedora de pavos rodeada de los animalitos, que se ha convertido en una imagen elocuente de esta venta callejera. Los puestos, como mucho, tenían unos palos con los que soportaban una lona que en caso de lluvia protegía un poco los productos. Pero ya en el siglo pasado, en 1944, el Ayuntamiento de Madrid decidió unir los dos mercadillos en la Plaza Mayor y prohibir por cuestiones sanitarias la venta de alimentos en ellos. Seis años más tarde, en 1950, dio un paso más para organizar este mercadillo al ordenar que los puestos y los toldos se sustituyeran por casetas más sólidas. En 1960 hubo un paréntesis, porque ese año se construyó el aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor, se eliminó el ajardinamiento de superficie, etcétera, y entonces este mercadillo se trasladó a la Plaza de Santa Ana, pero enseguida retornó a este mercado de la Plaza Mayor y la Santa Cruz.
Uh-huh. Antes decías que se vendían pavos, esa foto uh-huh. que recoge esa venta, pero y era también, me imagino, uno de los lujos, ¿no?, culinarios de los que hablabas antes,
sí,
porque no sería una cosa de todos los días comer pavo.
No, el pavo era un lujo que no creo además que estuviera al alcance de muchos bolsillos, incluso en las fiestas navideñas, ¿no? Uh-huh. Como tampoco los capones a los que aludías antes, que se comían en Nochebuena y en Navidad. A lo largo de la historia, varios escritores han investigado los menús más corrientes de las fiestas. Repasando las noticias que dan varios de estos escritores, podemos concluir que el menú más típico, consistía en sopa de almendras, lombarda y besugo. Estando Madrid tan lejos de la costa, de cualquier costa, el pescado era un auténtico lujo, de ahí que se reservara para las celebraciones especiales. Ya hay noticias en tiempo de los Reyes Católicos, siglo XV, de que el besugo estuviera presente en las fiestas navideñas. Hoy el pescado nos llega pocas horas después de haber sido capturado, así que lo tenemos fresco pues en cualquier época del año.
Sí, pero ahora el besugo sí que también es un lujo, vamos, sí, primero sí. Encontrarlo y luego poder pagarlo. Lo que no deben faltar en los menús, en cualquier caso, son los dulces,
claro,
¿no?, navideños.
Básicamente los mazapanes, los turrones, las tortas o roscones de reyes. Más raras eran entonces, te estoy hablando de hace como un siglo, uh-huh. las frutas en Navidad, porque no había cultivos de invernadero. Así que, como ocurría con los pescados, para estas fiestas llegaban naranjas y melones del Levante, lo que también era un lujo. La firma de turrones más antigua que conocemos es Casamira, en Madrid me refiero, uh-huh. que se fundó en 1855. Durante el siglo XIX se industrializó la producción de turrones con Gijona como punto de partida. Hoy, curiosamente, yo que vivo muy cerquita, se abren en Madrid, en las inmediaciones de la Plaza Mayor, tiendas que venden turrones durante todo el año y tienen un gran éxito, sobre todo entre los turistas.
Ah, bueno, claro, no tenía, hasta me has dicho lo de turistas.
Sí,
claro.
Sí. Realmente no hay ninguna razón, salvo la tradición, para consumirlo solo en Navidad, porque las materias primas con las que se elabora el turrón están disponibles durante todo el año. Pero creo que tenía un encanto especial esperar a determinadas fiestas para saborear el dulce característico.
Pues sí.
Sí, respecto al mazapán, parece que hay un consenso en atribuir su introducción en España a los árabes. Hay una tradición que atribuye a las monjas de San Clemente en Toledo la elaboración de un pan de maza, mazapán, uh-huh. durante el asedio musulmán a la ciudad. Y de hecho los mazapanes de Toledo, de toda la comunidad castellano-manchega en general, son muy solicitados.
Sí, hombre, los del horno de Santo Tomé. Pero nos queda el roscón de reyes.
Sí, aunque originalmente esta era la torta del rey, y hay quien atribuye su origen incluso a los romanos, que escondían
¿A
un haba.
¿A los romanos?
Sí, sí. Parece que escondían que era un juego, que escondían un haba en una torta en cualquier rincón de la casa, y el esclavo que la encontraba recibía un premio. Más tarde el juego se traspasó a los niños, que se peleaban por encontrar el haba. El que la hallaba se convertía por unas horas en el niño rey. En mi tierra, en Navarra, se celebra todavía la fiesta del rey de la fava, o del haba, que recrea esa costumbre navideña de hacer rey uh-huh. temporalmente a un niño, que además en algunos momentos recibía algún tipo de premio para continuar sus estudios, becas, etcétera. Con el tiempo, este haba o las habas se mezclaban con la masa de las tortas de reyes, y quien la encontraba pues no tenía suerte, porque debía pagar el roscón. Así que en Madrid, a final del siglo XIX y a principio del XX, había una pastelería en la Plaza de Celenque donde acudían mayoritariamente los madrileños a comprar el roscón.
Bueno, ahora seguimos comprando el roscón por otras pastelerías.
Por cualquier sitio, será por pastelerías en este momento.
Sí, fíjate, y además buenas. Pero la tradición que se va perdiendo, antes que contabas eso de uh-huh. del aguinaldo, yo creo que es esa, ¿no? Ya no se dan aguinaldos.
No, el aguinaldo como un regalo en especie, pues francamente yo creo que ha desaparecido, y la crisis última tuvo mucho que ver, sobre todo en los aguinaldos de empresa, aunque no nos olvidemos que está la paga de Navidad, la paga
sí,
está de Navidad.
Sí, eso, o sea, es verdad. Es y que no la quiten, por Dios.
Esa, ahí está. No aludo a la otra paga, que es la del 18 de julio en conmemoración del 36, porque esa también se mantiene, aunque nadie se acuerda o no quiere acordarse de por qué se estableció esa paga extra de julio. Sí, anteriormente era una costumbre extendida en las empresas que se veían obligadas a obsequiar en especie a los trabajadores. pero después se fue extendiendo una gratificación hacia personas que nos prestaban diariamente algunos servicios, como por ejemplo eran los serenos, los carteros, los vigilantes. No sé si habrá todavía algún gremio que lo haga, obviamente el de serenos no.
A mí no, hombre, no, el de serenos no, pero a mí tampoco me suena, ¿no?
No,
ese de aguinaldo a
lo
nadie.
Normal, lo normal.
A lo mejor al portero de la finca.
Sí, pues seguramente, pero lo normal era recibir, y eso sí que te acordarás, era recibir una especie de estampita en las que el trabajador correspondiente nos felicitaba educadamente la Navidad.
A ver qué caía.
Y claro, y con la vista de educación o la generosidad variable, el receptor tenía que corresponder con una propina. Fíjate, las últimas que yo recuerdo, las estampitas estas, eran el de los vigilantes del garaje donde yo encerraba mi coche, que llegaban a estas fiestas y en...
Te daban la...
Sí, en los limpiaparabrisas siempre aparecía la estampita del vigilante, les desea felices fiestas. Otra imagen curiosa del aguinaldo era la de los guardias de circulación cuando todavía no se habían universalizado los semáforos. Los más mayores de los oyentes recordarán que se colocaban en los cruces y glorietas para regular el tráfico. Llegadas las fiestas de Navidad, algunos conductores, que no estaban apremiados por las prisas actuales, depositaban pequeños regalos, generalmente alimenticios, junto al guardia, que acababa rodeado una isleta de productos. Claro que los guardias no podían ir en casa, de casa en casa, como los serenos o los carteros reclamando el aguinaldo, así que lo recibían en su puesto de trabajo. Hoy esa imagen sería impensable, además de políticamente incorrecta, claro. Aunque estas costumbres de las ciudades de las que estamos hablando se producían cuando las ciudades todavía conservaban una cierta humanidad y todos los habitantes de un vecindario se conocían entre sí.
Ahora ya casi no conocemos ni al que vive al lado, ni al que vive en la puerta de al
lado.
Ni al
cartero, ni bueno, el edificio que tenga portero, sí, pero carteros, desde
poco
luego,
más.
Y serenos ya
dijimos
hace tiempo que desaparecieron.
Y otra cosa que también marca mucho la Navidad es la iluminación de las calles. Lo que no sé es cuándo comienzan a iluminarse las calles en Madrid por Navidad.
No te lo sabría decir exactamente. Está claro que la electricidad aparece a final del siglo XIX, con lo cual, pues antes del siglo XX, es impensable que hubiera una iluminación navideña. Durante la guerra y la inmediata posguerra, la guerra civil, las deficiencias en el suministro eléctrico no permitían alegrías ni derroches. Había continuos apagones, había escasez, entonces no se podía derrochar energía. He encontrado una autorización de diciembre de 1944 para mantener iluminados los escaparates durante las fiestas, entre el 20 de diciembre y el 7 de enero. Esa autorización se produjo porque había habido una ligera mejoría en el suministro y parece que, claro, los escaparates, para ahorrar energía cuando acababa la actividad comercial, tenían
apagada,
que apagarse,
claro.
Y las calles se quedaban a oscuras. Entonces, esta autorización del 44 les permitía mantener más tiempo encendido y las calles tenían una cierta imagen un poquito más alegre, ¿no? Esta autorización se fue renovando por lo menos hasta 1950 y ya en los primeros años 60 se adornaban algunas calles de la ciudad, pero el salto cualitativo se produjo en 1966. El ayuntamiento anunció la instalación de bombillas en el arbolado, en las columnas del alumbrado, la colocación de casi una veintena de abetos navideños, dos de ellos de 16 metros de altura en la Puerta del Sol, y este derroche municipal al estilo de París, como se dijo entonces, se autorizó para que los ciudadanos no sufrieran un lavado de cerebro publicitario.
¿Y eso?
Entiendo esto, que los escaparates, que son los que iluminaban antes las calles, pues evidentemente aprovechaban para anunciar sus mercancías.
Ah, claro,
entonces,
por ahí
entonces, esa iluminación estaba dependiendo de lo que anunciaran. Entonces, el ayuntamiento no quería ligar la Navidad y la iluminación a las marcas comerciales y por eso hizo su propia iluminación. El arquitecto Manuel Herrero Palacios fue el encargado de diseñar la ornamentación que se activaba en torno al 19-20 de diciembre, o sea, prácticamente en el umbral de las fiestas. Hoy ya sabemos que la iluminación se inaugura un mes antes o más y que en muchas ocasiones también se evita que tenga motivos religiosos.
Hablando de religión, siempre que hablamos de la Navidad hablamos un poco de la parte profana, ¿no? Pero también hay celebraciones religiosas en la Navidad.
Sí, está la Misa del Gallo, que se oficia a la medianoche del 24, como sabes, el 25, un oficio religioso que tiene su origen en el siglo XV en Roma. Entonces, en la Basílica de Santa María la Mayor se instalaba un pesebre, un nacimiento, ante el que se celebraban tres misas en Nochebuena. La primera era la del gallo y tras ella, en otros templos, las del amanecer y la del día de Navidad. Por eso los papas mantienen actualmente la tradición de celebrar la misa en Roma, que normalmente suele ser siempre transmitida por alguna cadena, uh-huh, o al día siguiente, en los informativos del día 25, pues siempre aparece el Papa celebrando esa misa de Navidad. Luego también tenemos los Santos Inocentes, la fiesta de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, que era una fiesta que en la Edad Media, sobre todo, tenía como protagonistas a los niños, y entonces era el 6 de diciembre. Ese día, el de San Nicolás, los niños del coro de las catedrales elegían entre ellos a un obispillo que tenía mandato hasta el día 28. Ese obispillo de los inocentes también era denominado como el obispo de los locos, por aquello de que los niños son locos bajitos, como cantaba Serrat. Al final de su mandato, ese día 28, se producían las bromas, no siempre inocentes, y entonces, bueno, eso se fue extendiendo a la población, pero además a las gastadas entre los ciudadanos entre sí, se unieron las de los periódicos y los medios de comunicación.
Sí,
en la edición del día 28 aparecía alguna noticia falsa que en ocasiones provocó conmoción entre los lectores crédulos porque muchas tenían una cierta verosimilitud.
Un poco como lo de la Guerra de los Mundos, ¿no?
Efectivamente,
de
Orson Welles. Creo que en su momento comentamos, cuando hablamos del viaducto de la calle Segovia, que ABC publicó un 28 de diciembre que se había hundido.
Y hubo quien se lo creyó.
Y hubo quien se lo creyó y fue corriendo a ver el desastre.
Bueno, también te advierto que es que poco gusto, ¿no?, para la inocentada.
Bueno, entonces el viaducto estaba en muy mal estado, por lo cual tampoco causó mucha sorpresa que se hubiera hundido, ¿no? Luego tenemos el 31 de diciembre, por ejemplo, que es el cambio de año, a las 24 horas de ese 31, lo celebramos cada vez más ruidosamente y en todo el mundo y en todas las sociedades. En Madrid, el centro de la Nochevieja es la Puerta del Sol, como sabes. El reloj de la Casa de Correos marca el cambio del año. Apunto que hasta el año 1582, ojo, el Año Nuevo se celebraba el 25 de diciembre.
¿Ah, sí?
Sí, desde ese año, a partir de 1582, como el nuevo calendario, se estableció que fuera el 1 de enero.
Curioso.
Sí, sí. En un libro editado en 1850 se nos relatan las fiestas y novedades que se producían en Madrid el 1 de enero. La fiesta de los Manolos o lo de los Manueles, porque bueno, ya sabes, es el día.
Pero
es,
¿y lo de tomar las uvas en la Puerta del Sol?
Pues lo de tomar las uvas en la Puerta del Sol es una costumbre importada de Francia. En un libro he leído que la fechan el 31 de diciembre de 1906, aludiendo a que es, no, perdón, el 31 de diciembre de 1909, aludiendo a que ese año había un exceso de uvas en la cosecha de uvas, y se quiso paliar ese exceso pues imponiendo una tradición de consumir 12 uvas, una por cada campanada. Insisto que este libro lo data el 31 de diciembre de 1909, pero quizá está equivocado ese año porque ya el 31 de diciembre de 1906, 3 años antes, se tomaron las uvas en la Puerta del Sol. La reseña del diario ABC del 1 de enero del 1907 relata el ambiente que de la plaza con decenas de hombres y mujeres provistos de cestas en las que llevaban cucuruchos con uvas y pregonaban 10 céntimos 12.
O sea, 10 céntimos 12, valían las 12 uvas, ¿no?
Sí. Desde ese año 1906 recogen las crónicas similares que actuaciones y fiestas cada 1 de enero. Pero es que en el final del siglo XIX también encontramos referencias a esta costumbre. El 1 de enero de 1894 leemos en la primera página del Imparcial: las uvas bienhechoras. La costumbre ha sido importada de Francia, pero ha adquirido entre nosotros carta de naturaleza. Hasta hace pocos años eran muy contadas las personas que comían uvas el 31 de diciembre al sonar la primera campanada de las 12 de la noche. Hoy se ha generalizado esta práctica salvadora y en cuanto las manecillas del reloj señalan las 12, comienza el consumo de uvas más o menos lozanas. Es cosa indiscutible, según algunos autores, que las uvas comidas con fe la última noche del año viejo proporcionan la felicidad durante el año nuevo. Bueno, ahí está todo. O sea, es decir, que ya al entrar el siglo XX ya había costumbre de tomar uvas. Esta crónica lo que no dice es dónde se tomaba. Entiendo, deduzco de ella, que más bien era una costumbre particular.
En las casas,
eran,
¿no?,
en las casas, sí. Pero ya, como te digo, en la Nochevieja de 1906 sí que hay ya un testimonio de que se toman en la Puerta del Sol.
Y luego están los Reyes.
Claro.
Los Reyes Magos,
que es el fin de las fiestas navideñas.
Exacto, marca el final de las fiestas.
Era el más esperado hasta hace pocos años por los niños, pero hoy Papá Noel les ha arrostado protagonismo a sus majestades, ya que les traen regalos nada más comenzar las fiestas. Pero la espera de los Reyes, que así se llamaba la celebración, sigue teniendo una gran brillantez. Hay noticias de que en 1866, en Alcoy, ya salió alguna cabalgata de los Reyes Magos. En Madrid comenzaron a aparecer en el inicio del siglo XX, aunque no se institucionalizaron como acto municipal hasta el año 1953. Entonces costó 60.000 pesetas la cabalgata partió de las escuelas Aguirre, ahí frente al retiro para terminar en la plaza.
¿Está la Casa Árabe ahora?
Efectivamente, y terminaba en la plaza de la Villa. Entre 1906 y 1940, antes de esta cabalgata oficial, aparecen reseñas de la salida de algunas comitivas reales para visitar centros asistenciales y culturales. En diciembre de 1906, por ejemplo, el gobernador civil autorizó una cabalgata compuesta por los Reyes Magos, camellos y servidores. Esta cabalgata recorrería los domicilios de las personas que previamente hubieran encargado los regalos en determinados establecimientos. Es decir, que era una comitiva comercial para instar al consumo. Uh-huh. Después, tras la Guerra Civil, entidades como Diputación Provincial, Radio Madrid o Radio Nacional organizaron las cabalgatas de los Reyes. Y recuerdo que hasta hace muy pocos años, muy poquitos, la cabalgata terminaba en la Plaza Mayor. Uh-huh. Cuando se produjeron las últimas grandes obras en la Puerta del Sol, con la dificultad para circular, el entonces alcalde Gallardón ya decidió cambiar el itinerario, que es el que actualmente tiene por el Paseo de la Castellana y el Paseo de Recoletos.
Bueno, nos queda que nada tiempo, pero no sé si quieres hacer algún apunte rápido sobre
las Navidades tienen, es que sí, efectivamente, mucho de sí. Tienen mucho. Los sorteos que la lotería se inventó en España, se implantó en 1763, pero el primer sorteo gordo de Navidad no se dio hasta el año 1811, el 18 de diciembre. El billete costaba 40 reales y se podían ganar 8.000 pesetas. El del niño es mucho más reciente, es de 1941, aunque no se denominó oficialmente sorteo del niño hasta 1966. Y bueno, recomiendo además a los oyentes, ya para despedirnos, que visiten los belenes públicos como el del Palacio Real, que es maravilloso, o el de la Encarnación.
Pues con esa recomendación, mira que hemos contado cosas, ¿eh? Hoy ha sido, vamos.